iniziare la misa e era...
Listo.
Puede comenzar, por favor, diciendo su nombre completo.
Carlos Vicente Méndez Tovar. Ese es mi nombre completo.
¿Dónde usted nació?
En Caracas, 1938, 19 de julio.
¿En qué parte de Caracas nació, se crió?
Bueno, yo nací en el centro de Caracas, en una parroquia, pero me crié en otra, me crié en un lugar que se llama entre La Pastora y Montepiedad.
¿Y cómo usted llegó a Cuba?
Bueno, mira, cuando yo tenía 21 años, tú sabes que en el año 58 cayó Pérez Jiménez en Venezuela. Entonces, eso para la juventud de aquella época fue algo que entusiasmó por las luchas previas a la caída de Pérez Jiménez, la convulsión política, pero realmente había mucha ignorancia desde el punto de vista político. La gente muchas veces no sabía lo que estaba ocurriendo. Sí, se luchaban contra un dictador, contra una persona que un mal gobernante, pero que no había una conciencia política, no había información, no había conocimiento real. Pero todo eso dejó un entusiasmo en la juventud. Y entonces cuando se vinculaba eso a la lucha que llevaban los cubanos contra Batista, la gente se sensibilizó, al punto de que en Venezuela se inició aquella campaña del Bolívar hacia la Sierra Maestra. Se recogieron armas, se mandaron armas, el gobierno mandó armas, el gobierno de Larrazábal. Incluso la radio rebelde cubana transmitía en onda corta con poca potencia hacia Venezuela, y Venezuela reproducía la señal y la mandaba para Cuba a través de Radio Rumbo. O sea que la que se escuchaba aquí, la señal que se escuchaba en Cuba, era la que venía de Venezuela. Fíjate, es un detalle interesante. O sea, el pueblo venezolano participó desde el punto de vista moral y activo, incluso práctico, en el derrocamiento de la tiranía de Batista. Ya había una experiencia del derrocamiento de Pérez Jiménez, y hubo un año de un cierto auge democrático en Venezuela, o cierto auge de libertades, porque eso lo de democrático, eso está siempre entre comillas, ¿no? No creo que nuestros pueblos hayan conocido verdaderamente la democracia. Ahora es cuando creo que se está iniciando un conocimiento de lo que es la democracia, cuando se democratiza la educación, la cultura, el deporte, estas cosas, la asistencia médica.
Sí. ¿En qué momento decidió venir a Cuba?
Bueno, el entusiasmo era tal que casi algunos muchachos de mi edad, contemporáneos, coetanos, queríamos venir para Sierra Maestra. Queríamos venir a luchar. Nos entusiasmaba aquella idea. La juventud es por excelencia aventurera, ¿no? Y nos entusiasmaba aquella cosa idealista de unos guerrilleros luchando contra una tiranía, y queríamos venir. Pero no era posible, no teníamos vínculos. Yo, en ese momento, en el año 59, era secretario de reclamos de un sindicato en mi centro de trabajo. Y entonces tenía muchos problemas precisamente porque mi papel como sindicato era defender los derechos de los trabajadores, y tenía un poquito de nivel en relación con el resto, pero era asesorado por los dirigentes del sindicato que pertenecían al Partido Comunista, cosa que yo no sabía en ese momento. Y entonces, bueno, empezamos a escuchar, después del triunfo de la Revolución Cubana, escuchar muchos comentarios en pro y en contra. Y dije, bueno, vamos a averiguar, vamos a investigar realmente lo que pasa. En una forma intuitiva, yo defendía, porque era la época de los fusilamientos y cosas de esas, y la gente metía miedo con los fusilamientos. Y uno de mis argumentos empíricos era, si aquí en Venezuela hubieran fusilado a los represores, pues mira, se hubiera resuelto el problema, pero no lo hicieron, en Cuba lo están haciendo. Ese era un argumento, pero empírico, yo no tenía fundamentación para eso, ¿no? Pero el entusiasmo de la juventud. Entonces, bueno, decidimos venir después del triunfo. En el año 61 se crearon en el año 60 se crearon las condiciones, me botaron del trabajo precisamente por sindicato, por ser miembro del sindicato, ser miembro activo y muy peleón. Y entonces, bueno, decidí venir.
Y en cuanto llegó, ¿cómo ¿Cómo decidió qué hacer entonces con tu estancia aquí? Habían tanta cosa pasando en ese momento. ¿Qué decisiones tomó al llegar?
Bueno, mira, lo primero que hice fue, me hice miliciano. Empecé a trabajar inmediatamente en obras públicas. Me hice miliciano y empecé a estudiar en una academia. Una academia que había frente a la universidad, que preparaba a la gente para ingresar en la universidad. Un curso de esos acelerados de bachillerato. Pero bueno, eso fue en al mes yo estaba trabajando. Ingresé en la milicia. En las milicias fui jefe de escuadra, yo tenía instrucción militar porque había pasado el servicio militar en Venezuela y me pusieron jefe de escuadra a dar orden cerrado y bueno, y eso fue de inmediato.
Entonces,
me integré.
¿Cómo llegó al escambrar?
Bueno, nosotros teníamos yo no tenía vinculación política ninguna con ningún partido en Venezuela, pero vino un dirigente de Venezuela, Simón Sáez Mérida, que era el secretario general o presidente del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, que era un desprendimiento de Acción Democrática, y entonces conversó con Fidel. Y Fidel lo llevó al escambray, a la operación. Entonces lo vimos que venía vestido de militar. Aprovechamos y hablamos con él y le dijimos que nosotros queríamos integrarnos a las luchas en Venezuela, pero que no teníamos militancia partidista, y él nos integró bueno, nominalmente. De palabras, sí, ya ustedes son militantes, ya pueden colaborar con nosotros. Y entonces parece que dejó algunas instrucciones y a través de esas instrucciones llegamos allá al escambray.
¿Qué estaba pasando al escambray en el momento en que usted llegó?
Allá tuvimos la oportunidad de tropezarnos con el comandante en jefe. El siglo XXI, tengo otro que se llama La Palabra y el Fusil. Chávez acá hace una convocatoria y dice que va a integrar a 1 millón de reservistas. Viene a las Fuerzas Armadas.
Disculpa acá, lo que ya estamos grabando de nuevo.
Ajá.
Eso lo seguiremos conversando con mucho gusto.
¿Habíamos quedado en dónde?
Bueno, vamos a volver al escambray en el año 61.
Uh-huh.
61 también, ¿verdad?
Sí, en el 61, sí.
Quería que usted describiera el contexto sociocultural, histórico del escambray al momento que usted llega ahí. ¿Qué está pasando en el escambray?
Bueno, mira, llegamos allí y conocimos al comandante en jefe. Bueno, ya lo conocíamos porque los venezolanos que estábamos aquí, había muchos latinoamericanos. Y Fidel solía reunirse con frecuencia en el Hotel La Habana Libre. Ahí estaba siempre Pedrito Miré. Y él era el enlace. Cada vez que venía Fidel se creaban las condiciones y nos reunía a todos los latinoamericanos que siempre pululábamos por ahí y conversaba con nosotros, intercambiábamos opiniones. Fabricio Ojeda tuvo una reunión también entre el grupo. Fidel habló con él en el grupo en un momento determinado. Conocí a Fabricio, por supuesto, la figura de Fabricio. Entonces era muy dinámico la presencia de Fidel, muy, muy frecuente la frecuencia de Fidel con los latinoamericanos. Allá lo vimos en el escambray. En un momento determinado, reunido con el Estado Mayor de Operaciones, llegamos allí, éramos un grupo de 6, 7 venezolanos. Esa noche dormimos había un sanatorio allí en el siguiente día nos fuimos a las trincheras, a los campamentos. La situación allí era de una confianza tremenda. Tú veías la fila, subiendo por la carretera, la fila de trincheras, ¿entiendes? De un cerco, tenían varios cercos. Un cerco muy amplio, lo que llamaban cercos tácticos y estratégicos, ¿no? Después uno interno y un tercero más pequeño. Y después hacían lo que llaman peine. Peinaban la zona. Pero era muy difícil topar con los contrarrevolucionarios, con los alzados, porque no presentaban combate. Te comentaban en un momento determinado que parece que la estrategia de ellos era esperar que vinieran a Estados Unidos, crear una zona de conmoción, esperar que hubiera un desembarco, tener movilizadas tropas allí, o sea, un poco impedir que esas tropas participaran en otras cosas. Algo parece que había de eso, porque no presentaban combate. Era muy difícil encontrarlos y presentar combate. Se dedicaban fundamentalmente a delitos, asesinatos, robo a los campesinos, represión, amenazas, intimidaciones a los campesinos, ese tipo de cosas, ¿no? Y el nivel de las personas que vivían en esa zona, un nivel muy bajo, que rayaba en la miseria. Eran gente miserable, que vivían de lo que cultivaban, de la pequeña producción agrícola, vivían allí. En unas condiciones de miseria bastante, bastante severas, ¿no?
Más de los pobladores.
Te comentaba que, por ejemplo, no, en el lugar donde estuvimos nosotros, en un lugar llamado Cuatro Vientos, no conocían un bombillo, no conocían luz eléctrica, nunca habían visto algo iluminado artificialmente. Sus ropas eran muy, 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 muy humildes, muy sucios. Eran unas condiciones bastante difíciles de vida, ¿no? Y eran, imagínate, seres humanos. No sabían leer y escribir. Vivían solamente para el trabajo. No iban a la escuela los muchachos, no había escuelas. Era muy difícil la geografía social.
¿Cómo, en qué trabajaban?
Fundamentalmente en labores agrícolas.
¿Ninguna escuela?
En el Escambray no había escuela. Es decir, en el momento previo a la revolución no se conocía escuela. Es probable que hubiera alguna cerca de Trinidad, acerca de los poblados, así, de la parte llana o más abajo, en el Pedrero, en algunas cosas de esas. Pero arriba en la montaña no conocimos escuela. Por lo menos la zona que yo visité.
¿Vio algo de la alfabetización?
Sí, mira, una de las cosas más interesantes es que en medio de aquella movilización militar en contra de un. De mercenarios al servicio de un gobierno, una potencia imperialista, que todos los jueves pasaba un avión tirando armas, paracaídas con armas que por lo general caían en manos de los revolucionarios, de los milicianos. Había muchas pistolas 45, armas largas, proyectiles que sistemáticamente, todas las semanas pasaba un avión y tiraba las armas ahí. La pregunta no me recuerdo que la última que me hiciste.
Si usted presenció, si vio algo de la alfabetización.
Entonces, lo más impresionante es que en medio de aquella movilización militar, aquellas actividades militares, habían en las trincheras alfabetizadores. Había un proceso de alfabetización. Lo que te decía era que en medio de esas condiciones tan difíciles, se democratizaba el saber, se democratizaba el conocimiento, que es una cosa muy impresionante, lo que demuestra que había una voluntad política por parte del Estado, una voluntad innegable. Y te decía que no era democrática la gran prensa, porque eso que eran noticias de primera página no aparecía. Aparecían todas las cosas que, toda la retórica anticomunista, la diatriba. La ofensa a Fidel, a la revolución, pero no aparecían las cosas estas positivas, que era como un gobierno que estaba en peligro de ser invadido por una potencia extranjera estaba alfabetizando, estaba enseñando a la gente a leer y escribir. Y entonces en las trincheras había esa actividad de educación. Y te digo que yo participé ayudando a repasar, a enseñar, a leer y escribir de una forma extraoficial, porque lo hacíamos casi todos. Muchos lo hacíamos.
¿Quiénes eran los alfabetizadores?
Eran jóvenes, fundamentalmente jóvenes. No quiere decir que no hubiese alguien mayor, pero casi todos eran adolescentes. La juventud. La juventud se movilizó y jugó un papel muy importante. Creo que no solamente al pueblo cubano, yo creo que la juventud hay que hacer un monumento.
¿Eran de la campaña o eran parte del movimiento revolucionario?
Habían de los dos. Habían alfabetizadores de la campaña, como tú le llamas, y habían voluntarios de los mismos batallones. Yo pertenecía al 331 de Las Villas. Luis Enrique López se llamaba el comandante. Era un capitán.
Anécdota de algo que se acuerda de ese momento de esa relación con los alfabetizadores, los alfabetizados, alguna anécdota.
Más anécdota tengo sobre otras cosas que es de la alfabetización, te voy a decir sincero, porque acuérdate, yo tenía 22 años, mis intereses estaban más en la cuestión de la acción que en la cuestión intelectual. ¿Entiendes? Y es más, yo no entendía, lo entiendo ahora y te lo puedo decir ahora, pero no entendía o no tenía bien clara esa preocupación por la alfabetización. Me pareció una cosa muy humana y muy bonita, pero no formaba parte en ese momento de mis inquietudes. ¿Entiendes? Una de las anécdotas, por ejemplo, fue encontramos una vez cuatro cadáveres en un hueco, le llaman furnia, que es un hueco muy profundo. Y entonces me impresionó mucho de que bajara un teniente a sacar los restos semipodridos de aquellos. Después se averiguó que eran entre las bandas contrarrevolucionarias, habían tenido diferencia y se habían asesinado cuatro personas y lo habían lanzado ahí en esa. Y un campesino denunció el mal olor que salía de allí y entonces fue que nos mandaron a. Fui con había un teniente llamado Piedra, de apellido Piedra, que era un sabueso. Tenía una intuición y un conocimiento de las huellas tremendo. Él nos guiaba, él iba detrás del rastro y veía una rayita, una piedra, una hojita quebrada. Era un sabueso. Una anécdota interesante con respecto a la actividad que desarrollaba ese hombre.
Usted, la gente que usted repasaba, los mismos que se estaban, la gente que usted repasaba, ¿qué memoria tiene de eso?
Bueno, mira. Generalmente eran muchachos de mi edad y un poquito menor que yo, porque la mayoría estábamos movilizados después de los 18 años, en cuestiones de guerra, ¿no? Entonces éramos prácticamente contemporáneos, ¿no? Y me di cuenta que eran. Me impresionaba el hecho de que estuvieran movilizados. Yo, por lo menos, venía de otro país, ¿me entiendes? A ayudar. A ellos les impresionaba que yo viniera de otro país y a mí me impresionaba que ellos tuvieran ese grado de conciencia para participar en una cosa tan peligrosa como una guerra, porque era una guerra, independientemente de que no presentaran combate, si habían combate, hubo muertos, hubo heridos, hubo actividad bélica, ¿no? Entonces sí me impresionaba mucho y me impresionaba que fueran también hijos de familias campesinas y gente de los pueblos, porque el hecho de que tú defiendas tu territorio, ¿entiendes? El lugar donde vive está bien. Bueno, aquí están asesinando alfabetizadores, están asesinando maestros, están asesinando campesinos, pero que vinieran también de otras partes, ¿no? O sea que había un proceso de formación de conciencia de que el país formaba una unidad. Tú sabes que el capitalismo fundamentalmente fragmenta a la gente, la divide. Bueno, ahí se formaba también un proceso de unidad. Y eso de que uno ayudara al otro a alfabetizarse, a aprender a leer, escribir, a leer y escribir, el que no sabía, el que sabía, el que no sabía, eso también iba conformando un acercamiento humano. Porque entonces te enterabas de los problemas de la familia, la cartica que llegó de la novia, de la mamá, que se cuide, las inquietudes de las madres. Todo eso se comentaba en las trincheras, se compartía, ¿sí? Bueno, había muchas inquietudes, había muchas inquietudes, y se comentaba de todo. Lo mismo te preguntaba sobre lo que estaban aprendiendo que sobre cualquier otra cosa. Porque como te digo, se trataba de un vínculo entre personas más o menos de la misma edad. ¿Entiendes? Entonces, las inquietudes eran más o menos comunes. Una de las cosas cuando se enteraban de que no era cubano, era las preguntas sobre el país, las preguntas si eran sobre la cultura, si les parecía que no éramos extranjeros por el físico, ¿no? Bueno, si ustedes son iguales que nosotros, ellos parecían, muchos tenían la impresión de que los extranjeros tenían que ser diferentes. Sobre todo había gente de la montaña que no habían salido de esa montaña nunca. Entonces les impresionaba mucho más, ¿no?
Ese proceso bueno, en primeramente la cubana, después le pregunto sobre otros actuales, ¿no? Pero la importancia de un proceso como la campaña cubana de alfabetización.
Yo creo que eso marcó un hito. Yo creo que en el mundo hay que hablar antes y después de esa campaña, ¿no? Porque esa campaña, como te decía, inicia, es la base de un proceso ulterior de democratización del conocimiento. El conocimiento es para los opresores como la kriptonita para Superman, los debilita. ¿Bien? Y si debilita a los opresores, pues fortalece a los oprimidos. Entonces, esa es la gran lucha que hay para que la gente no sepa, no aprenda. En la Universidad, por ejemplo, Central de Venezuela, en la década de 60, Dietrich dice que se comienza un proceso de democratización que termina en los 70. Pero, ¿por qué se inicia y por qué termina? Se inicia porque un porcentaje por encima del 90% de los estudiantes universitarios en la Universidad Central de Caracas era de las clases humildes. Los ricos mandaban a sus hijos afuera a estudiar. Y en la década de 70 eso se revierte. La mayor cantidad de estudiantes de las clases medias, altas y ricas, y un porcentaje mínimo de las clases populares. La oligarquía teme que el pueblo tenga información, tenga conocimiento, porque se va a saber oprimido y va a saber las causas. Va a saber que no son enviados de Dios los que oprimen, ni que están por encima de la humanidad. Son seres humanos iguales que cualquiera otro, pero que tienen un nivel económico que le permite tener el control político. Entonces, eso es un proceso que se inicia en Cuba de democratización del conocimiento, que ya 4 décadas después empieza a extenderse. Ya es Venezuela el segundo país territorio libre de analfabetismo, ya se extiende a Bolivia, y eso tiene muy asustado a las clases gobernantes, a las clases poderosas. Te digo que eso marca un hito y me parece de una importancia vital, porque es el primer paso de la escalera.
¿Qué importancia usted ve que tiene para esa persona, si quizás más a nivel personal, interior, el aprendizaje, poder leer y escribir?
Bueno, eso te abre un mundo de posibilidades, ¿entiendes? Porque una vez que tú tengas democratizada la enseñanza básica, tú vas a aspirar más. Y ya en Venezuela y en Cuba se han democratizado la básica, la media, la técnica y la superior. O sea que se abre un camino que es infinito.
¿Y en Venezuela qué ha significado ahora la misión Robinson?
Mira, para cualquier pueblo, tener acceso libre y gratuito a la enseñanza es el primer paso de su independencia y su soberanía. El primer paso. Ser cultos es la única forma de ser libre. Eso estaba planteado por Martí. Y Bolívar tiene una cantidad de sentencias sobre la educación que es impresionante. Es impresionante. Él decía que el deber primogénito del Estado es dar educación al pueblo. Un hombre sin educación es un ciego. Bolívar dijo tantas cosas sobre la educación, pero no solamente las dijo, sino las puso en práctica. Él llegó un momento a convertir iglesias y conventos en escuelas. Bolívar habló tanto de la importancia de educación que hoy en día los gobiernos como Cuba y como Venezuela lo que están haciendo es ser consecuente con la prédica del Libertador. Y ahí es uno de los puntos fuertes de estos procesos.
Fantástico, perfecto. Muchas gracias. Usted tiene que escribir esa palabra.
Se ha invertido tanto en programas sociales que benefician a la gran mayoría, 17, 18, 20 millones de personas. ¿Por qué 9 millones de personas votan por Chávez? Un récord, 7 millones de votos con récord.
Sí.
¿Son ricos?
No.
preguntaron por el sí.
Por usarlo.
Entonces es todas las otras.
Y 23 generaciones compañeras. Yo viví en ese tipo de. Yo viví en la esquina de Santa Marta. Santa Marta, ¿qué le digo? ¿Qué vamos a ver? Bueno, ¿cómo te explicas tú que 9 millones de personas voten por Chávez? Que 4 millones voten por Rosales, que es el 75%. 4 millones de abstención. Abstención. Por eso tengo que te mencionaba la palabra de fusil, la lectura sencilla sobre la